Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La historia de Juan Mérida, el malaguista, que ayer pasó por los micrófonos de COPE Málaga, conmovió sin lugar a dudas a los oyentes de COPE Málaga. Si te lo perdiste, te recuerdo que Juan es un malaguista de 77 años que no dudó en coger su furgoneta, la niña, como él la llama, y cruzarse España entera para ver a su Málaga Club de Fútbol en la fría Miranda de Ebro. A pesar de que sus amigos le dejaron en la estacada a última hora, Juan se fue solo con su furgoneta y con la única compañía de la radio hacia tierras castellano-leonesas. Ayer conocimos cómo le fue en el viaje de ida, esos 800 y pico kilómetros que separan Málaga de Miranda de Ebro. Y hoy queremos conocer cómo le fue el trayecto de vuelta al querido Juan Mérida, que nos atiende a esta hora de la tarde. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Oye, ¿cómo fue el viaje de vuelta allá en Málaga? Entiendo, ¿verdad?
Me has puesto un poquito emocionado.
Bueno, Juan, es que nos emocionaste mucho ayer, cuando conocíamos tu historia.
Sí, sí. Eso es fe al equipo y me gusta Málaga, el Málaga, y voy donde sea. Solo. ¿Qué voy a hacer? No tengo otra cosa que me guste más que ir a ver a mi Málaga.
Pero oye, ¿cómo fue el camino de vuelta? ¿Cómo fue el camino para acá?
Muy bien, porque estuve toda la noche durmiendo en la niña, ¿sabes? Perfectamente allí al lado de la policía, en un sitio buenísimo, muy tranquilo. Y a las 8 de la mañana me desperté y empecé a echar gasoil, llené el tanque de gasoil y que me llegaría hasta Málaga. Uh-huh. ¿Sabes? Y en el camino paré solamente para desayunar en un área de servicio y después para almorzar en la área de servicio de Santa Cruz, ya cerca de, en la provincia de Valdepeñas.
Uh-huh. ¿A qué hora llegaste, Juan, a Málaga?
Yo llegué a las 6 de la tarde.
Uh-huh. O sea, todo el día con la furgoneta. ¿Alguien se te quiso acoplar de vuelta? Porque allí ya conociste a muchos malaguistas, ¿no? En Miranda,
sí,
de Ebro.
Pero el caso es que después me acordé, digo, bueno, pero si alguien se quiere venir conmigo, que se pueda venir. Pero lo que pasa es que después me acordé y no le di nada a nadie. Ahí, después me vine solo también.
Oye, solo, y no sé si, me imagino que también algo triste, ¿no? Porque se nos escapó un puntito ahí en el descuento.
Bueno, bastante triste, porque ese aguante tan poco tiempo, es que no ha pasado ya dos veces seguidas. Pasó con Almería también. Uh-huh. Y ahora igual con en el descuento. No sé por qué no tienen más picardía los jugadores que ya llevan más tiempo en Málaga. Y no con ese tío, y aquí no se mueve nadie. Y por lo menos un punto. Y quién sabe si fuéramos conseguido al final ganar. Eso no se sabe.
Oye, Juan, ¿es la primera vez que haces un viaje tan largo para ver al Málaga con tu furgoneta?
No, el año pasado, antes de bajar Málaga, estuve en Galicia también, en Lugo. Uh-huh. Y ganamos 2-0 allí, donde se lesionó el Ramón Enrique.
Es verdad, en el ancho carro de Lugo, correcto, es verdad. Juan, te quiero preguntar, os embarantenasteis todos los amigos, ¿cuántos sois en la camarilla? Y no sé si los amigos que te dejaron ahí la estacada a última hora, ahora le ha entrado la gana de viajar contigo otra vez.
Bueno, yo amigo no, es que viajo siempre con mis hermanos, dos hermanos mayores que tengo. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, viajamos los tres siempre. O sea, mis hermanos dijeron que no era muy largo y tal, y yo, bueno, pues voy yo solo.
Qué bueno. Pues, ¿tienes ya visto el calendario? ¿Si vas a coger pronto otra vez la furgoneta para ver al Málaga, Juan?
Bueno, yo todas las seguidas quiero salir, ¿sabes? Y si, como esta me ha salido bien, si mis hermanos no se vienen, yo me voy.
Oye, escucha, Juan, ahora hay muchos malaguistas que viajan, que están deseando viajar con otros malaguistas. Oye, que si pones algún anuncio de más, seguro que se va algún malaguista contigo y vais con la gasolina media.
Bueno, pues eso es estupendo, eso es estupendo. Yo me gasté 200 y pico euros de gasoil.
¿200 euros de gasoil?
Sí, claro, pues llené el tanque dos veces, son 110, 120 cada viaje, 200 euros de gasoil.
Ajá. Bueno, escúchame, el próximo viaje del Málaga es más lejos que de Miranda, es contra el Racing de Santander en Santander, ¿eh?
Oh, pues me gustaría. Santander, estupendo, he estado antes también. Y quise ir a Gijón, pero no fui. Uh-huh. Además tengo familia en Gijón también.
Qué bueno, qué bueno. Pues nos apuntamos a esa salida, Juan, 1 de febrero en Santander. Ya sabemos que llenar depósitos te cuesta 110 euros, pues habrá que echarle mejor dos depósitos, un poquito más.
Dos depósitos, uno para ida y otro para vuelta.
Eso es, eso es. Juan, oye, hombre, que nos... Si
es de 8, mi niña es de 8 plazas.
Ajá. Pues mira, ahí van 8, se divide los 200 euros entre 8 y al final sale la cosa tirada. Bueno, Juan, pasa que en la furgoneta dormirá más que podrá dormir uno, ¿no?
Bueno, pueden dormir hasta 3.
Ah, bueno.
Tengo una cama hecha muy, muy bien, ah, atrás.
Qué, ¿eh? Bueno, qué bueno. ¿Qué mejor plan?
Si van los 8 ya no
ya la cosa va a regular.
No, el asiento de atrás lo vuelco y cuando se hace más la cama más grande.
Claro, ¿entendés? La historia de Juan, pues con cinco, ahí vamos para arriba, para Santander contigo. Juan, oye, te mando un fuerte abrazo, enhorabuena por ser como eres, por ese malaguismo que nos inundas a todos y porque tú dices que estás emocionado, más nos emocionas a nosotros contar historias como la tuya. Amigo, cuídate, un abrazo muy fuerte.
¿Yo no? ¿Eres tú?
Dime, Juan.
Tú eres Emilio, ¿no?
Yo soy Emilio.
Emilio... me ha dicho el apellido, no me acuerdo.
Guerrero.
Eso, Guerrero. Sí, sí, muy bien.
Juan, un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego, adiós. Pues Juan Mérida, ¿eh? Qué grande este malaguista, jubilado, 77 años, del barrio del Puerto de la Torre, que no dudó en coger la furgoneta y aunque los hermanos lo dejaran en la estacada, tirar para arriba, gastarse esos 220 euros en llenar el tanque y ver a su Málaga, aunque en esta ocasión no le diera una alegría. Historias como estas son las que hacen grande este programa. 7:07, está escuchando Deportes Cope Málaga y como le he dicho a Juan, mi nombre es Emilio Guerrero. De la mano de TSS vamos a conocer ahora las noticias más importantes del deporte malagueño en esta jornada de 22 de noviembre, un día donde están pasando muchas cosas en el deporte malagueño.
TSS patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias del día, ahí está la cadena COPE de Cuenta Noticias con TSS y con Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Emilio Guerrero, ¿qué tal?
¿Cómo vas? ¿Todo bien?
Aquí estamos, escuchando a Juan, que es un fenómeno. El otro día hablábamos con él el lunes. Una historia que no debe ser baladí, no es fácil, porque estamos hablando de un jubilado, 77 años, un hombre mayor, 77 años, con la carretera de noche, en enero, con las turbulencias que suele haber, el mal tiempo, ¿verdad? Pues ahí estuvo el hombre, por eso esta historia es tan épica y tan bonita, ¿eh?
Javi, y hombre, yo no voy a echar tanto las cuentas, pero dejándose 200 euros en gasolina,
hombre,
también,
claro,
¿eh?
Claro, por eso digo, 200, el comer, pagó su entrada, que dijo el otro día que pagué mi entrada, aunque me encontré a Loren Juarro y podía haber conseguido alguna. El hombre, la verdad, que es un trozo de pan y por eso merece, ¿no?, que la gente escuche esta historia tan linda.
Desde
el problema
que
es que...
Sí.
Además que no acabó bien porque perdió el Málaga.
Perdió el Málaga. Bueno, pues ya está. A ver si en Santander se anima y que no vaya Juan solo, ¿eh? Que ese es el próximo reto. Que Juan vaya acompañado. Hasta cinco podría incluso dormir en esa cama quitando el asiento de atrás en la niña, en la furgoneta de Juan. Hablando del Málaga, Javi, esta tarde vuelve el Málaga a los entrenamientos. En el horizonte el partido del domingo frente al Real Zaragoza. ¿Jugará o no jugará Kevin Medina?
Todos los focos van para él, efectivamente. Esta tarde vuelve al trabajo. A las 4:15 habla Alex Pastor, que es hora más rara, ¿no?, para hablar. El central del Málaga, que el otro día fue sustituido porque vio una cartulina amarilla y no quería problemas, Sergio Pellicer. Todas las miradas, como digo, van a ir a por Kevin Medina. Está previsto que regrese. Vamos a ver, no estuvo en el último partido y ya se va a unir Aitán con el grupo, que por cierto, Aitán va a seguir, parece, en el Málaga, que no va a salir cedido. Mientras Dani Lorenzo y Sergio Castel, al que se le busca una salida, son los dos nombres que ya son bajas seguras para el partido del domingo ante el Zaragoza.
Lo vamos a debatir ahora en un ratito, lo acaba de decir también nuestro amigo Juan, ¿no? Esa picardía que le faltó al Málaga en Miranda de Ebro y esa falta de contundencia. Lo vamos a debatir en un ratito, ¿verdad, Javi?
Sí.
Con Paco Pineda y con Ángel Morales.
Exacto, efectivamente, dices bien, el mediocentro y el delantero van a opinar acerca de que si el Málaga es indolente o no, tiene esa falta de picardía, la poca calle, porque es verdad, los tres goles, uno analiza la derrota y dice, un fuera de juego mal tirado, un centro lateral que fue mal defendido, y luego la jugada final donde Galilea le gana a Panichelli, y Panichelli luego le gana a Galilea, y Galilea no hizo falta. Manu Molina dijo después del partido que había que tener más picardía en esos minutos finales. No fue tan contundente, sí quiso, evidentemente, como padre de familia, pasar un tupido velo, pellicer.
Siempre en ver las acciones no es lo último. Es la anterior, viene de un saque de banda y hay una pérdida. Y además, en un equipo, cuando falla un compañero, tiene que estar el otro compañero, para subsanar el error. Y en ese caso no ha fallado Galera, he fallado yo por no haberlo ajustado antes, ¿no?
Palabra de Pellicer, el Málaga está desahogado en la tabla clasificatoria, lejos del descenso. Pero es cierto que en dos partidos de 2025 todavía no sabe lo que es la victoria. Esperemos, Javi, que la tercera sea la vencida y que contra el Zaragoza sí que llegue la primera victoria de 2025.
Exacto, acabó muy bien el 24, no ha empezado bien el 25 con un punto de 6. Ya sabes que este fin de semana llega el Zaragoza. El Málaga está decimoprimero con 31, el Zaragoza tiene 30. El domingo van a volver de nuevo a tener el apoyo de la grada. Se espera un entradón de lujo ante el Zaragoza y se espera incluso que con la hora 6:30 y el buen tiempo pueda incluso batir el récord que hubo en la última entrada frente al Deportivo de la Coruña.
El Zaragoza, como bien apunta Javi, es el rival del Málaga este domingo. Un Zaragoza que siempre es noticia. Javi lleva muchos años también en segunda división. Llega en crisis, con mal juego, nuevo entrenador que no termina de agradar demasiado a la parroquia maña.
Y ojo, porque en la Romareda ya se escucharon Ramírez Betellá y acaba de llegar el entrenador al Zaragoza, donde desde octubre no ganan, fuera de casa. La última victoria del Zaragoza fue en el campo del Eldense. Hay un divorcio entre la grada y la plantilla. Los maños, por ejemplo, están como el Málaga, en mitad de la tabla. Luis López, uno de los jugadores del Zaragoza, hablaba de ello.
Que si todos remamos en la misma dirección, creo que va a ser mucho más fácil conseguir las cosas, conseguir lo que todos queremos. No solo lo que quiere la afición, sino nosotros también queremos ganar, queremos estar arriba, queremos intentar estar en las zonas altas para conseguir los objetivos. Y creo que es un mensaje donde todos tenemos que reflexionar para poder hacer las cosas mejor. Nosotros en lo nuestro, ellos siempre están aquí animando y pueden expresarse, pero es cierto que me da un poco esa sensación, ¿no? De que no estamos remando en la misma dirección y me gustaría que así fuese.
Bueno, pues las palabras de Luis López, del jugador del Real Zaragoza. Muchos movimientos en Antequera con fichajes y en el Marbella. Ayer anunciaba un nuevo entrenador, Abel Segovia, y hoy rescinde a uno de sus míticos.
Sí.
Se marcha Lejárraga, el portero, ¿no?
Alberto Lejárraga, el portero que llegó en el verano del 21 y, ojo, subió de segunda federación a primera y evidentemente luego el ascenso a primera del 24, así que en su palmarés dos ascensos, la Copa Federación del 2022 y dos participaciones en la Copa del Rey. Había sido el gran titular, ese año perdió el sitio en detrimento de Dani Martín y los dos han llegado a un acuerdo club y portero para dejar a que Alberto Lejárraga fiche en otro equipo.
Estaba siendo titular, no empezó la temporada titular, lo hizo Dani Martín, estaba siendo el portero titular en las últimas jornadas. Recién de su contrato, hoy apuntaba Ángel García, en su cuenta de Twitter en Cazurreando, que suena Eric Puerto, el que fuera portero del Antequera, que te acuerdas que el año pasado, en esta fecha,
sí,
se fue al Deportivo de La Coruña. Pues apunta Ángel García que podría ser Eric Puerto el que llenara ese vacío que deja Lejárraga. En baloncesto ya conocemos al fin el grupo completo del round 16 para el Unicaja de Málaga, la Basketball Champions League. Finalmente el Galatasaray se ha clasificado.
Bueno, no es mal grupo, pero cuidadito los viajes, ¿eh? El Rita Vilnius, Manisa Basket y el Galatasaray completan el grupo G del round of 16 de la BCL, que ya tiene esos cuatro equipos confirmados. El Galatasaray de Estambul certificó anoche su pase tras ganar 7-5-7-3 al San Quentin de en ese tercer y definitivo partido del play-in que han disputado.
Como te cojan y te cruje, ¿eh?
¿Por qué?
Saint-Quentin.
Ah, Saint-Quentin. Bueno, sí, sí, hay que darle ese acento francés. Así que me perdone el bueno de Anicet. El problema es que yo no nací en París. Turcos y franceses, por tanto, tenían que ver quién pasaba. Finalmente pasó a los turcos. A Ivón le han preguntado sobre este grupo.
Ya os lo he dicho antes, las planificaciones no pueden variar por ganar o perder. Nosotros ahora estamos en un punto en el que tenemos que hacer un trabajo que nos ponga donde nos tiene que poner de cara al grupo, ya os lo digo desde ahora, más difícil que hemos tenido en Top 16 de PCL, ya os lo digo desde ahora, ¿vale? Y que el partido de Basque Girona la semana que viene, bueno, espero que ya, no sé si habréis seguido la liga, pero el Basque Girona no tiene nada que ver con el que vino aquí, ¿eh?
Bueno, BCL en round 16, Unicaja ya conoce a esos rivales. Ayer también conocíamos al rival en el sorteo de Copa del Rey, esos cruces de cuartos de final frente al Juventud de Badalona. Y bueno, quedan todavía 5 partidos, 3 de ACB y 2 de BCL, Javi, para que llegue ese día. Y tampoco se escatima, ¿no?, en esfuerzo, ni sobre todo se ve mal el sorteo, ¿no?
Sí, en Unicaja, la sede de Los Guindos, no se ve mal que el Juventud de Badalona sea el rival en cuartos. Sobre todo el cruce, no es malo, con Tenerife y Valencia y Barcelona, sabiendo que en el otro lado está, por ejemplo, Madrid o Valencia. Los de Dani Miret son un equipo coral, en el que destacan algunas individualidades. Evidentemente está ante Tomic. Juanma Rodríguez ha hablado de ello.
Juventud es un equipo que ha mejorado muchísimo durante la temporada, con la incorporación, sobre todo, de Sam Dekker, que yo creo que ha sido un poco el que ha hecho hacer clic a todas las piezas del equipo, un jugador de muchísimo talento, han definido ya mucho mejor sus roles, viene una forma extraordinaria, está muy bien entrenado, bueno, va a ser un rival dificilísimo, como cualquiera otra de la Copa, ¿no?
Me apunta mi amiga Sole, Javi, que hemos dicho bien, Saint-Quentin, ¿eh? Que el acento nuestro es bueno, ¿eh? De la zona de la Bretaña francesa, más o menos tenemos el acento. Luego, en un ratito, vamos a hablar con Juanma Rodríguez y con Carlos Cabezas, que fue el representante ayer de Unicaja en ese sorteo de Copa del Rey. Y no dejamos el baloncesto, porque era un secreto a voces, y ya se confirma, Málaga es la elegida como sede de la próxima Supercopa de Baloncesto, que se va a disputar en verano aquí en Málaga.
Exacto, sí, porque es el actual campeón del torneo, que logró el año pasado en Murcia. El Martín Carpena ha sido el pabellón elegido por consiguiente Málaga, la ciudad elegida para organizar la Supercopa de España, que es el primer gran torneo de la temporada, que se va a celebrar en septiembre. Hoy se presentó este acuerdo en Fitur, de la mano del concejal de deportes Borja Vivas, que luego va a estar, creo que, con Pedro González. El gerente de la ACB es José Miguel Calleja, que se deshace en elogios de Málaga.
Nos sentimos muy, muy a gusto y muy bien por presentar la Supercopa en Málaga el próximo mes de septiembre. Todavía la fecha está por establecer exactamente, pero empezaremos en el mes de septiembre y la temporada empezará con la Supercopa. Tenemos el mismo lenguaje, con lo cual hacer este tipo de eventos, que son muy importantes tanto para la ACB, porque es nuestro punto de partida y de salida para la temporada, como para todos nuestros equipos y los que van a competir, el primero Unicaja por ser ganador de la Supercopa el año pasado, pues es muy importante, ¿no? Con lo cual, volver en ese septiembre, tanto esa Supercopa de inicio de temporada como el resto de temporada que queda, vaya lo mejor posible.
Bueno, pues ahí están las palabras de José Miguel Calleja viendo el calendario. 20-21 de septiembre, lo más probable es que esa Copa, sí, o esa Supercopa se celebre aquí en Málaga. Este año por lo menos ha sido en esas fechas, justamente el penúltimo fin de semana del mes de septiembre. No ha sido la única prueba que se ha presentado en Fitur, de prueba deportiva que se va a celebrar en Málaga este año 2025. Pedro González, nuestro enviado especial, que está cubriendo Fitur para la cadena COPE, seguro que ahora en un ratito lo va a contar con Borja Vivas. Pues de la mano de Tesesa, 18 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Todo esto es noticia en el deporte malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Zaragoza con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credicer, Restaurante Asador Otola, Friosol, Surabian Formación y DZ Cocinas.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638 34 14 20. Codecars.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Veinte minutos sobre las 3 en punto de la tarde, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales. Tenemos ahí dos vías de contacto, facebook.com/deportescope Málaga y en Twitter, @deportescope MLG. ¿Por dónde van los tiros hoy en el debate?
Bueno, va por el debate que ahora vamos a tener con Paco Pineda y con Ángel Morales, ¿no? Estamos preguntando, como apuntó Manu Molina públicamente, que dijo en Andúba que al equipo le faltaba un poquito de picardía en los momentos clave. Ángel dice, Aarón Ochoa tiene 17 años, los canteranos son muy jóvenes. Dice, estoy de acuerdo, pero es complicado en décima de segundo tomar una decisión. Otro dice, espero que esto se corrija. De todas las formas, el equipo se esfuerza al máximo. Juan y dice, totalmente, no sabemos jugar muchas veces con el marcador a favor. Alfonso dice, nos falta mucha calle, lleváis toda la razón. Este equipo por momentos no tiene esa picardía, ni siquiera los veteranos, como se le vio a Galilea. Y Marcos nos apunta por aquí, Galilea falló en el gol de Tarragona y ayer le pasó lo mismo. El delantero le pasó por detrás y no lo vio. Pues en el gol precisamente que hace el 1-0 me da a mí que sí, es verdad, en el 1-0.
Bueno, de Adán Godoy fue...
El de Adán Godoy, correcto.
Fue el hombre más pillo que nadie, se le metió por detrás a todo el mundo. No se trata de personalizar, sino de que todo el mundo vaya cogiendo pues esos automatismos y sobre todo esa picardía para que no se escapen puntos como el del lunes en Andúba. ¿Y crees tú también que al Málaga le falta un poquito de picardía? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter, @deportescopemlg.
Nos encanta leerte, pero siempre nos encanta mucho más escucharte y tienes esa opción mandando una nota de audio a este número de teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena Cope. Pues yo pienso que sí, pero en parte es normal porque por tener tanta gente joven en la plantilla. Y por lo tanto, normal esa falta de picardía, la cual irán cogiendo con el paso de los años. Saludos. Y bueno, también quería decir una cosa. Veo a gente decir que si el Málaga se salva es por deméritos de los demás. Y yo lo siento y discrepo ahí, porque creo que el Málaga está haciendo una temporada muy buena. Hay que recordar de dónde venimos, que venimos con casi toda la plantilla de primera red. Hay que ser realistas. Saludos.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
23 sobre las 3 en punto de la tarde. El oyente nos manda este mensaje y nosotros queremos también comentar este mensaje y este tema de debate con dos profesionales del fútbol. Y Javi, no hemos ido por un centrocampista de clase.
Mucha calidad, tenía mucha calidad.
Mucha calidad, la calidad nunca se pierde. Y no hemos ido también a por un delantero de clase.
Claro.
Y también peleón.
Dos peleones hemos traído hoy.
Dos peleones que de picardía iban picardía los dos, las cosas como son. Iban ahí sibilino, pero de picardía los dos iban bien.
Yo en un córner no me gustaría ser defensa con Paco Pineda. No. Y si fuera medio centro de calidad, no me gustaría tener a Angelito Morales delante. O sea,
tampoco,
fíjate tú a ese nivel, ¿eh?
Tampoco. Pues vamos a hablar de los dos. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Con clase. Pero picardía tenías también en el campo, ¿eh?
Bueno, al final, lo que teníamos, lo que somos jugadores, y Paco aún más, porque es mayor que nosotros y lo vivió más, es el fútbol de la calle, fútbol claro. De jugar por las tardes con tus amigos o incluso en el patio del colegio, cuando a veces se juegan tres o cuatro partidos a la vez y te tenías que buscar la vida para saber dónde estaba tu balón y tus compañeros. Yo creo que eso era muy importante en nuestra época y bueno, por circunstancias de la vida o de la metodología o del enseñamiento futbolístico de hoy en día, pues ya se ha ido perdiendo.
Uh-huh, sí. Paco Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, muy buenas. Qué verdad es.
Anda que no has tenido tu calle, ¿eh?
Pues calle, yo me acuerdo de mi hermana que era distribuidora de Avon y me regaló la maleta que tenía para llevar los libros y un día me la dejé puesta de portería porque salíamos de la clase y jugábamos partidos, entrábamos a clase y jugábamos partidos allí en San Juan, madre mía, y salías luego del colegio y te ibas por la tarde a entrenar, era todo el día el balón y más con gente y siempre mezclado mayores con pequeños, claro. Y ahí aprendíamos
lo que ha dicho Ángel, una cosa y empezar,
pensaba que le iba a preguntar por lo de distribuidora de Avon, eso era de los jabones, ¿no, Paco?
Claro, mi hermana era distribuidora
jabón y crema, sí
sí, las cremas y eso, y me regaló la maleta y a la maleta me la de un día por ahí.
No, una cosa que ha dicho Ángel y es verdad, ya esa calle, eso se ha perdido, ya uno
no, se ha perdido, que
uno, uno antes, ya no ve en, uno ya no ve los niños en la calle
en San Juan,
eso se nota en los profesionales,
ahí jugamos unos partidos tremendos, no veas, lo que pasa que luego ya la gente ya empezó a quejar y todo, pero bueno. Pero antes había más libertad para eso.
Sí, y es verdad que se nota en los futbolistas de primera incluso. Mucho. Yo no te hablo ya de los de segunda del Málaga, te hablo en general. Claro, el fútbol profesional, tanto de primera como de segunda, incluso jugadorazos de primera línea no tienen esa picardía con los que tú, por ejemplo, el Zidane de la época no es, por ejemplo, el Mbappé de ahora. Por eso, fíjate a qué punto me estoy yendo, ¿no? Había más calle antes, había esa picardía que ahora no la hay. Y eso
pero
está clarísimo.
Pero vamos al caso concreto de... Vamos al caso concreto del Málaga.
Yo no pasé a juveniles, yo pasé al regional del puerto directamente.
Vamos al caso concreto del Málaga. Imagínate. Ángel, ¿le falta picardía al Málaga, sobre todo en esa acción del último gol de la que estábamos hablando?
Hombre, es que claro, al final las temporadas son muy largas, son 42 jornadas, son muchos minutos, son muchos jugadores y evidentemente ha habido y habrá en lo que queda de liga momentos para todos, momentos para falta de picardía, para momentos de experiencia, pero bueno, tampoco no hay que señalar o poner el grito al cielo. Al final este es el peaje de tener una plantilla joven, con mucho, ojalá a todos los equipos les gustaría tener una plantilla y jugadores titulares como tiene el Málaga, tan jóvenes que hace dos años, como aquel que dice, eran juveniles, y poder pagar este peaje y estar en esta temporada en segunda división después del descenso y el ascenso, que como bien hemos comentado alguna vez y lo ha dicho el oyente, al final también vienes con una plantilla que está basada casi al 90% con los fichajes de la temporada pasada, o sea que al final por inexperiencia, por edad o por inexperiencia en la categoría, es normal que puntualmente pues puedan pasar este tipo de pecados de juventud o de inexperiencia.
Uh-huh. Paco, ¿tú crees que sí? ¿Que son pecadillos de juventud que tiene el Málaga por tener la plantilla tan joven?
A veces sí, a veces puedes pagar ese peaje, ¿no? De gente que se está haciendo, que se está formando, pero hoy en día ya se ven muchos partidos, ya uno ya está jugando en una categoría de segunda que más o menos ya tienes un bagaje, que ya estás entrenando con jugadores hechos y derechos, sobre todo los defensivos. Y entonces ahí se suma una serie de errores que son imperdonables en el minuto 90 y tanto. Si tienes que reventarla, la revientas. Y si tienes que pegarle a un tío, le pegas. Y no pasa nada. Porque no es que solo lo... Y no digo pegar en el mal sentido de la palabra. Eso lo hacen todos los equipos del mundo. Porque es una jugada clara de hacer falta y ya está. Y punto. No tiene más historia. Es eso así. Lo que pasa es que, bueno, que a lo mejor en ese momento él creyó que llegaría en velocidad y se lo comió en velocidad. Estuvo más fresco y más rápido. No.
Hay tres jugadas que a mí me llaman la atención de hace muy poquito. Víctor quiere controlar la pelota el día del Almería, quiere gustarse, para la pelota y se le va a córner y el córner acaba en gol. Aarón quiere hacer un regate y la pierde y gol del Depor. Y el lunes lo de Galilea. Por eso digo...
Esos son una serie de detalles y tú empiezas,
Paco,
a sumar
Eso se entrena,
cositas.
Paco, eso se entrena o va de serie en el chasis del futbolista.
Eso se va aprendiendo. Al lado de gente con experiencia se va aprendiendo. Además, nosotros lo decíamos en el primer equipo, en el Madrid, que si hay que reventar un balón y pegarle a donde fuera, que no se te tienen que caer los anillos, tío, que no pasa nada. que eso es para el bien del equipo, y si tienes que agarrar a un tío no pasa nada, y ya está, eso es fútbol.
Sí, como dice Paco, eso no se puede entrenar, porque tú puedes tener un entrenador que esté constantemente diciéndote pues lo que está diciendo Paco, ¿no? Ante la duda, rómpela a la grada, y luego tú con las a 180 pulsaciones es el que tienes que decidir, el que está sobre el campo, y a veces decides mal. Lo que está pasando es que se han juntado una serie de errores en un periodo de tiempo muy, muy corto, y claro, eso hace que se maxifiquen los errores. Lo normal es que esos errores no estén tan juntos en los partidos, y bueno, y a lo largo de una temporada lo puedas ver como anécdota, pero ahora, claro, como lo hemos visto en los 3 o 4 últimos partidos, pues bueno, de alguna manera, y también porque el equipo va bien y no se le puede criticar, pues bueno, es una manera de ver algo negativo en la trayectoria del equipo esta temporada.
Ángel, es verdad que hay muchos equipos que este otro fútbol no lo entrenan, no lo hablan, no, es lo que tú dices. No, pelotazo no, hay que jugarla. Oiga, y al final si la juegan, mira lo que pasa. No sé, eso hasta incluso en equipos canteranos ya se está perdiendo también, ¿eh?
Bueno, es que al final la formación es que... Un poco lo que dice Paco, hoy antes nos decían, ¿no? Siempre te ponen el ejemplo, que hasta Beckenbauer pega un pelotazo para arriba, ¿no? Nos decían, ahora eso ya no se dice, hoy se intenta jugar todo desde atrás y hasta que no llegas al fútbol profesional, donde ya te está jugando los cuartos, como aquel que dice, pues no entran este tipo de factores. No es ni mejor ni peor, son, bueno, enseñanzas diferentes dentro de que estamos en una era que el fútbol es diferente al de hace 20 o 40 años.
Mira, hay una cosa puntual. ¿Os acordáis de un partido de Granada que Milla perdió un balón y le hicieron gol?
Sí.
¿Os acordáis? ¿Y qué dijo el entrenador? Que Milla estaba para hacer eso. Porque, claro, cuando un jugador que tú tienes de la calidad de Milla y eso, que su forma de jugar es esa, eso no se lo puedes quitar. Pero el problema es cuando los defensas, que algunos tienen que ser defensa. Y para ser defensa hay que pegarle al balón y mandarla
pero Paco, hay que ser, pero yo ahí le diría al entrenador, sí, muy bien, Milla tendrá toda la calidad que quiera, pero si lo fuerzan, pelotazo y adiós. O sea, yo creo que Galilea el lunes debió de darle una patada, un agarrón o tirar la pelota fuera.
Si tiene un jugador que el que inicia el juego es él, y no le puedes decir que le pega la pelota, tiene que iniciarla, que alguna vez la pierda, pues bueno, pues no pasa nada, el fútbol es así.
Y la jugada empieza con Baturina, sí, teniendo la pelota, sí, controlada. Oiga, péguele un pelotazo, no jueguen cortito al medio porque la puedes perder. Además estaba de espalda, no vio.
Los pases horizontales en el fútbol están prohibidos.
Claro, pues lo dio al medio.
Totalmente.
Lo dio al medio, Aarón no llegó el pobre.
Esto es lo primero que nos enseñaron cuando empezábamos a jugar. Los pases horizontales en el medio campo, olvídate. Están prohibidos.
Pues eso fue lo que pasó. Y al final...
Bueno. Pero eso tiene solución, ¿no, Ángel?
Claro. Hombre, el siguiente partido, al final...
Yo siempre lo he dicho en la radio. El día que quitemos errores, que no más que tengamos aciertos, si se trabajan los errores, al final más que quedan aciertos. Y al final el equipo, con lo bien que está y la buena temporada que está haciendo, pues yo no digo que nos meteríamos en playoff, pero prácticamente estaríamos salvados en unas cuantas jornadas.
Lo estamos debatiendo, Paco, porque da pena, da coraje. Perder de esa manera cuando tú ya tenías el partido cerrado. Y el día de la Almería también, y el día del Deport también. Da pena. Por
y
eso
yo
estamos pegaba
grito, vamos, que me comía la tele.
Ángel, que quería apuntar.
No, lo que comentaba Emilio de la solución. La solución es en el siguiente partido o en los siguientes partidos, cuando, por ejemplo, Galilea se vuelva a ver en esa situación. Evidentemente, aunque Galilea es un jugador que ya está en un proceso de aprendizaje en una etapa superior, pero ya en su disco duro ya verá la opción de decir, hostia, pues lo agarro y en minuto 93 más vale que me expulsen y me pierdo el siguiente partido que perder un punto como se perdió el otro día. Al final, bueno, son cosas que vas incorporando en tu evolución como futbolista. Al final, si tú estás acostumbrado a hacer una cosa como lo de Milla que comentaba Paco, y te pasa una vez un accidente, pero si te pasan 3 o 4 veces seguidas, dices, hostia, mejor tengo que cambiar mi manera de hacer el fútbol para evitar estos errores que le cuestan goles a mi equipo, ¿no?
Desde luego que sí.
Yo recuerdo cuando estaba de secretario técnico en un equipo, no voy a decir, que me acuerdo cuando cogía un defensa al balón y salía jugando, driblando, la perdía y miraba para el banquillo y levantaba la mano. Digo, sí, levanta la mano, pero la próxima vez haz lo mismo. hay jugadores que se ponen a hacer cosas que no saben hacerlas y no deben de hacer.
Pero sí es verdad.
Lo digo en este caso, ¿no?
Sí es verdad que
el fútbol, que cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer y lo demás.
Paco, la pillería de tu época o la pillería de comienzos del 2000 de Ángel, ya, pero, por ejemplo, eso ya no lo, eso ya no lo hay.
Si yo con 15 años ya estaba jugando en la regional del Puerto y ya me había recorrido yo toda la regional de aquí, de Coín, de Álora, de... Y me habían pegado patadas.
Ese fútbol de calle ya no lo hay.
Lados,
pero
ya,
claro que estamos hablando de Galilea, que es de los, Paco, que es de los más experimentados que hay, ¿eh? Galilea, ¿eh? Que no estamos hablando de Murillo ni de, sí, ni sí, de Musa, que si hay alguien que tiene experiencia es Galilea. Oye, Paco, te pregunto por el Zaragoza, ¿eh? Equipo también de tu vida, donde ganaste incluso una Copa del Rey. Está la cosa ahí mal, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, no sé, desde un tiempo a esta parte, no sé por qué, pero nadie da con la tecla y el equipo parece que ahora iba un poquito para arriba, pero otra vez ha caído. No sé, y me parece una pena, porque una ciudad como Zaragoza, con el equipo que ha tenido siempre, que ha estado arriba, Copas del Rey, que hemos ganado, que hemos estado ahí, la verdad que no entiendo un poquito lo que la circunstancia de ahí de Zaragoza.
Está bueno, la cosa ahí complicada, muchos años ya en segunda división. Oye, os mando un fuerte abrazo, Paco Pineda, Ángel Morales.
Un abrazo a todos.
Igualmente, un abrazo para vosotros.
Que haya perdido ayer.
Eso es. Abrazo fuerte, Paco. Abrazo fuerte, Ángel.
Un abrazo
a todos.
Bueno, pues Paco Pineda y Ángel Morales. Paco Pineda, genio y figura.
Y figura, ¿eh? Lo de Abón me ha quedado, vamos.
Estaba hablando de él bicheando.
Es un Paco
135 años de llevar la empresa.
Paco es un fenómeno. Paco es un fenómeno. Hay que quererlo como es, pero no ha dejado sorprendido. Es un fenómeno.
O sea, tremenda.
Qué bueno.
Bueno, 25 para las 4.
Las anécdotas de Paco, que tiene un libro abierto, la verdad.
Sí, sí. No sé si aparecería.
Paco tiene una bolsa. Es un programa entero para él. Un día de estos tenemos que darle un programa entero. Abrir el micro y decir, Paco, di lo que te dé la gana.
Y dejando hablar solo, sin preguntas y sin nada. Bueno, 24 para llegar a las 4.
Hay un audio, Emilio.
Venga, nota de audio al WhatsApp.
Venga, vamos a escucharlo.
Fernán Cope Málaga, que ayer decía, hombre, le estoy dando muchos palos a Don Ochoa y tal, que realmente el fallo es de Batudina. Vale, bien, te lo compro. Pero lo que me referí ayer era a que es un fallo idéntico, en el sentido de no solo en los protagonistas, sino en balón que coge una persona de espalda, el resto no está bien orientado, el que tiene que estar de espalda tampoco se perfila bien, que por cierto Batudina salió para eso y prácticamente no ha cogido ni una pelota. Y en definitiva, independientemente de los nombres, lo que hay que quedarse es con que no se pueden perder puntos por detalles, pero bueno, que no es tampoco cuestión de meterle palo a Don Ochoa y tal, ¿vale? Pero que hay que aprender de esos fallos y hay que aprender de esos errores. Perdón.
Perdonado usted, 650, 564, 504.
Además, y más en la COPE. O sea,
que cada uno tiene su opinión. Si esto es lo bonito que tiene el fútbol, que con respeto, cada uno, sus argumentos son los mejores mientras nadie demuestre lo contrario. Y agradezco también a este oyente que se haya molestado en mandar también hoy una nota de audio al WhatsApp y decir lo que quiera siempre con educación y respeto. ¿Estará usted en su casa o en el coche más de acuerdo con lo que decimos, con lo que dice algún oyente o no? Pero ya digo, lo bonito que tiene el deporte, el fútbol y las pasiones que arrastra, en este caso concreto que estamos hablando del Málaga Club de Fútbol, y para eso también está este medio, ¿no? Y a nosotros, a Javi y a mí, nos encanta que nos manden notas de audio al WhatsApp al 650-564-504. Vamos dejando ya de un lado el fútbol, pendiente del mercado invernal de fichaje, porque Javi, de momento...
Sí, todo muy parado, Emilio, de verdad.
Toda la cosa en Málaga.
Hoy me preguntaban por Twitter, oye, pero vamos a ver, Bautista, ¿por qué está todo tan parado? Pues está tan parado porque Pellicer no la tiene todas consigo y porque Loren Juarro traerá un jugador porque se ha ido Musa, pero tienen que rescindir, si quieren traer un delantero, a Castel, porque no va a traer a Castel, Dioni, Chupe, Baturina y otro delantero, tendrás que sacar alguno. Yo creo que están más en operación salida, pero sobre todo lo que se centra el Málaga está en las renovaciones de Kevin y de Cordero. Yo creo que ahí es donde está poniendo el Málaga toda la carne en el asador. Algún que otro delantero que pueda sonar, mucho ofrecimiento, porque es verdad que el Málaga está teniendo mucho ofrecimiento, Emilio, pero muy poquito. No hay nada que le llene a Loren y a Pellicer.
Me quedo con dos cosas importante. Una, acuérdate, mitad del mes de diciembre, en estos micrófonos, Quique Pérez decía que si se hacía algo iba a ser en la última semana o últimos días del mercado de fichaje. Los acontecimientos lo están dando la razón. Y me quedo también con la primera rueda de prensa de Pellicer en este año 2025. que la buena racha del Málaga a final de 2024 no tape las carencias que tiene el equipo. Y carencia del gol sigue teniendo el Málaga, por mucho que haya marcado 6 goles en los dos últimos partidos de 2024, y en este 2025 ha marcado 3 goles en 2 partidos, que en un tiempo determinado nos costaba horrores meter aunque fuera un solo gol. Pero que no nos tape el buen momento del Málaga, los 31 puntos del Málaga, las carencias que tiene el Málaga, y si se puede fichar algo que mejore esa delantera, bienvenido sea, y no voy a decir cueste lo que cueste, pero hacerle el acomodo que sea necesario si esa persona va a venir a subir el nivel. Enseguida vamos con el baloncesto, quedan 21 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Antes llegan los amigos de Credit Alpes, que ya sabes que es tu agencia negociadora. Porque si te cuesta trabajo llegar a final de mes, porque se te juntan pues los préstamos que tienes, ¿no? La hipoteca, el préstamo personal para una reforma, que pediste un crédito para el coche y que vienen los pagos en determinado momento del mes y no hay manera de levantar cabeza. Pues Credit Alpes te va a buscar un banco que te reunifique todos esos préstamos en una sola cuota y te ahorras hasta el 80% de la cuota. ¿Qué tienes que hacer? Llamar al teléfono de Credit Alpes, que es gratis, el 900-234-235. Venga, te lo repito, el 900-234-235. Lo llamas, concerta una cita con él y en menos de 15 días gratuitamente te hacen pues un plan a tu medida para que se acabaron tus agobios. Lo puedes también localizar en su página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios. Si no llegará a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 20 para las 4 de la tarde. Bueno, un alto en el camino, un consejo publicitario, y hemos hablado con Juanma Rodríguez, el director deportivo de Unicaja. Enseguida lo escuchan.
Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, Girona Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web, y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloisa Molina Beauty Experience, EU Instalaciones, Renault Taermo, Jungle Family y The Singular Kitchen.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-330072.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juventud Badalona, rival de la Copa del Rey. ¿Qué te parece? Tenemos un precedente esta temporada. Se salió allí airoso del Olímpico de Badalona, pero evidentemente lo que ocurra en 3 semanas no va a tener nada que ver, ¿no?
Bueno, primero que quedan todavía 3 partidos de Liga, 2 de BCL. Hay que ver cómo llegamos los dos equipos allí, cómo llegan en general todos los equipos a la Copa. Lo más importante es que estamos en la Copa. Lo segundo más importante es que encima hemos ido como primeros en la Liga regular, que es lo más importante de cara al número de victorias para los playoffs. Y a partir de aquí, todos sabemos lo que es la Copa del Rey. Una competición que la puede ganar cualquiera, rival complicado. Creo que es un equipo copero por excelencia, 8 copas, el tercero que con más copas ha ganado. Un equipo que va de menos a más con la incorporación de Sandecker, con mucha experiencia, con muchos buenos jugadores. Bueno, será un partido tremendamente difícil que vamos a tener que dar la mejor versión para poder pasar.
Oye, y la segunda vez que se juega contra el Juventud de Badalona, ¿te acuerdas de aquella primera vez y que además nos costó ser la primera vez que ganamos un partido en una fase final?
En una fase final que, si no recuerdo mal, Valencia contra el Juventud, hizo un muy buen partido Chuck Cornegay, estaba Oculaya, bueno, tengo algún recuerdo, pero bueno, algo anecdótico, porque después, curiosamente, no hemos vuelto a enfrentar ¿no? Siendo dos equipos de básquet, en ninguna no hemos coincidido, ¿no? Pero bueno, como te decía, un rival muy, muy duro y que hay que estar muy preparados.
Oye, en vuestra primera Copa del Rey con este grupo, me refiero, se consiguió ese reto, ¿no?, de levantar la Copa por segunda vez en el club. Luego hemos tenido distintas experiencias, ¿no?, en la pasada temporada. ¿Crees que toda la experiencia que lleva acumulada el equipo con Final Four de BCL, esta tercera presencia, ¿no?, con este grupo, puede servir también de algo?
Ojalá sea así, ¿no?, que tengamos esa experiencia. Vamos a ir este año en una situación, no parecida, porque jugábamos en casa en Málaga, pero sí como cabeza de serie. No fue bien. Ojalá ahora, pues hayamos aprendido de eso, como nos pasó también con la Final Four aquí en Málaga, que fuimos después fuera y aprendimos muy bien, ¿no? Pero, bueno, ojalá sea así, que sirva, evidentemente, el hecho de llevar este tiempo juntos y el vivir toda esta experiencia siempre ayudan, pero eso no significa que con eso solo vayas a ganar.
¿El hecho de que no se juegue en Málaga también os libera un poquito?
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe qué puede pasar. Evidentemente, si algo del entenderme bien de la parte positiva que tiene este equipo es que jugando aquí en Málaga se siente muy responsabilizado por no fallar a su gente. Bueno, ahora va a ir gente a Gran Canaria, pero no es lo mismo que tenga, pues bueno, medio pabellón o tres cuartos tuyo, ¿no? Entonces, bueno, quizás por esa parte, ya te digo, por cómo este grupo se responsabiliza con la gente y de quererles agradar y de querer hacerlo bien, pues igual nos quita también algo de presión.
Oye, ¿cuántas Copas del Rey llevas vivida tú? ¿Las llevas contado o no?
No, pero sí, llevo 23 años como director deportivo, mínimo habremos estado en 15, 16 o 17. O sea que son muchas copas y las he vivido de todos los colores. Por eso la copa es la copa. Y bueno, antes comentábamos entre nosotros lo de abrir la copa y quién le gusta y quién no le gusta. El primer partido, ambiente frío. Bueno, pues como la hemos vivido de tantísimos colores, lo que hay que hacer es disfrutarla. Yo cada copa la disfruto, ¿no? Porque el ambiente es extraordinario, todas las aficiones. Y encima este año, como está la liga, con el nivel que tienen todos los equipos, pues es apasionante.
Oye, el lado del director deportivo, que vienen todos los mejores de la Liga CB, agentes de todos los colores, ¿es estar en la crema de la crema para un director deportivo, para un club como Unicaja esto?
Bueno, para mí, si nosotros no estuviéramos allí por mérito deportivo, yo igual iría, ¿no? Es una semana muy bonita de vivir por el nivel de los partidos, porque está todo el mundo del baloncesto allí. Y bueno, yo muy contento de como club podamos estar y encima intentar pelear por traernos el título. Eso es lo mejor que te puede pasar. Y después, el hecho de que todas esas cosas conlleven que hagas disfrutar a tu gente y a tus aficionados, ¿no?
¿Hay algún movimiento más que tengáis planificado? Porque vamos semana a semana con una renovación. No sé si de aquí a la Copa del Rey tiene la pluma ahí con tinta.
No, cuando haya que comunicar cosas las comunicaremos. Evidentemente no queda mucha gente. Nosotros estamos encantados con toda la plantilla por el trabajo que vienen haciendo y cuando haya que comunicar algo se comunicará. Evidentemente, bueno, no sabéis que nos gusta trabajar con previsión. Pero también con, como yo digo, sin prisa pero sin pausa, ¿no? Ya veremos si se produce algo o no. Ahora mismo lo veo complicado, pero bueno, te digo, nos gusta trabajar con previsión cuando tengamos las cosas suficientemente claras y pensemos que eso puede suceder y que puede seguir siendo bueno para el club, pues lo comunicaremos.
Juanma, te hago para terminar la última pregunta, la misma pregunta que dice Juan Navarro en rueda de prensa. Después de una primera vuelta excelente, con 14 victorias, con solo 3 derrotas, si hablamos de la BCL, pues fíjate en un equipo invicto. ¿Será capaz este equipo de mantener ese nivel tan brutal que hemos visto y con esos numerazos?
Ojalá sea así, ¿no? Primero que no tengamos lesiones. Hombre, yo creo que al equipo todavía le falta por mejorar cosas y hay algunos jugadores que también pueden mejorar, ¿no? Entonces, si todo eso lo conseguimos, pues seguramente seremos mejor equipo, pero no hay que olvidar a los rivales, que van a ser buenísimos en la BCL, en la ACB ya lo estamos viendo. Y como yo siempre digo, tener mucho respeto por todos los rivales. Tenemos que hacer las cosas. Si tú hablabas de lo bien que lo hemos hecho hasta ahora, pues ahora hay que hacerlo mejor todavía, cada día, entrenando, mejorando. y ser muy humilde, porque cuando ya te crees que eres algo, pues ya sabemos, esta liga te pone en tu sitio rápidamente, pero a la vez seguir teniendo esa ambición de conseguir cosas importantes.
Juanma, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues ahí está Juanma Rodríguez, el director deportivo del Unicaja de Málaga, hablando y analizando pues ese sorteo de Copa del Rey, lo que está por venir, y aparte de ese sorteo de Copa del Rey, lo que está por venir es ese round 16, ese top 16 de la Basketball Champions League, donde Unicaja va a abrir fuego justamente dentro de 7 días, el 29 de enero, va a recibir al Manisa Basket de Turquía, con Sabol Lee en su filo, uno de los jugadores pues que más impacto está teniendo en esta competición de la BCL. Segundo partido, el 4 de febrero, en esta jornada de martes, también en casa, frente al Rita Vilnius, y luego tendrá que jugar frente al Galatasaray, también el martes 11 de marzo. Y va a cerrar la Basketball Champions League jugando dos partidos fuera de casa. El último será precisamente frente al Galatasaray. Así que un calendario un poco raro. Me decía ayer Juanma Rodríguez que el tema de la disponibilidad de pabellones y demás pues ha propiciado que ese calendario sea tan, tan raro. Dos partidos para empezar en casa y dos para terminar en este round 16. Pero para eso habrá que esperar el 29 de enero, el próximo miércoles. Y ya sabes que la Copa del Rey será el 13 de febrero, 6:30 frente al Juventud. Y ayer, representando a Unicaja, allí en Las Palmas de Gran Canaria, estuvo pues un grande del Unicaja, un grande de nuestro baloncesto y embajador también del club malagueño, que es Carlos Cabezas. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Bueno, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo fue ayer todo por allí, por Las Palmas de Gran Canaria? ¿Os temen mucho, nos temen mucho a los malagueños?
Bueno, eso parece, ¿no? La verdad que estamos en un momento espectacular y, bueno, prácticamente toda la prensa nacional nos veían como favoritos, no solamente con el Juventud, sino para ganar la Copa, y dijimos, bueno, vamos con tranquilidad, que esto falta mucho y la Copa del Rey sabemos lo difícil que es, ¿no?
Desde luego que
así
sí.
Así que, bueno, ahí seguimos. Si no hemos ganado ese respeto también, obviamente, es porque las cosas se están haciendo bien, Emilio.
Desde luego que sí, ¿no, hombre? Está claro, ¿no? Y me decía Juanma, y lo acabamos de escuchar, dice, hombre, estar en una Copa del Rey ya es importante y hay que darle el valor y la trascendencia que tiene. Hacerlo como primero, Carlos, ya es otra historia, ¿eh?
Sí, te da pues ese privilegio de jugar también el jueves, que ya sabes, ya tenemos experiencias anteriormente positivas, lo que significa jugar ese día, porque te puede dar descanso en caso de que ganes, pero bueno, te pone en el foco también un poco de toda España y toda Europa, ¿no? Sabiendo de que Unicaja está haciendo unas temporadas magníficas y en esta en especial, porque vamos primero, hemos quedado primero de la liga regular y entonces pues eso te pone en un foco muy alto, ¿no? Pero los que trabajamos y los que estamos en el día a día y los que tenemos experiencia, sabemos que llegar de tapado también es importante, ¿no? En este tipo de competiciones, porque al final es un partido y encima un rival como el Juventud, que es un equipo que está muy bien entrenado y que tiene jugadores con mucha experiencia, es un rival muy peligroso.
Oye, hablaste con tu homólogo, el que fue el representante ayer del Juventud, con el mítico Juana Morales, que te transmitió.
Bueno, eres un presidente muy tranquilo, se hablan otras cosas y tal, que obviamente pues siempre hay una relación muy buena en el mundo del baloncesto y sabes lo bien que se está trabajando y que lo bien que se está haciendo en Málaga, pero al final serán 40 minutos a muerte. He escuchado muchos comentarios, que si empezar el primer partido, tan temprano a las 5:30, que si puede ser eso perjudicial. Yo creo que hay que ir con todas las mentes puestas, que para una cosa o para otra, pero sobre todo si hacemos nuestro baloncesto y estamos bien. Es un equipo que compite y si el futuro va bien, vendrá bien para descansar el viernes y afrontar las semifinales el sábado, ¿no? Pero solamente pensar ahora solamente en el jueves, que todavía para eso queda mucho. Te venía escuchando un poco y quedan todavía 5 partidos, si no recuerdo mal, antes de llegar a esa cita. Por lo tanto, ahora lo que todo preocupa es Girona, ¿no? Para seguir creciendo y seguir llegando bien a esta cita.
Oye, Carlos, de memoria a ver cómo andas, porque fíjate que el único precedente que hay, fíjate que habéis visto en las caras en todas las competiciones, Euroliga, Eurocup, la Liga CB, en playoff, solo hay un precedente en Copa del Rey, que es del año 2003, es decir, estamos hablando que va a cumplirse 22 años, porque os jugasteis un 21 de febrero del año 2003, un precedente fue en la Fuente de San Luis, en Valencia, en el año, como digo, 2003, ganó Unicaja 77-75, es el único precedente, digo, que hay. Fue la primera victoria de Unicaja en una fase final de la Copa del Rey. Después ya llegaron más y han llegado incluso dos títulos coperos. Y veo la crónica de aquel partido, la crónica que sale en la propia página web de Unicaja, dice, destacar el acierto en ataque de Ademola Culaya, que en paz descanse, y de Ruggier Esteller, así como los buenos minutos de Carlos Cabeza que sirvieron para meter al equipo en semifinales. ¿Te acuerdas de aquel partido?
Hombre, me vas a hacer pensar mucho, ya han pasado unos cuantos años, Emilio, pero la verdad que ahora, como se han ido hablando un poco estos días de ya que el partido, pues sí, tengo muy buen recuerdo de aquel día, entrenado por ni más ni menos que nuestra leyenda como Roza Malkovich y bueno, Luis Bulo, Kulaya, Rui Esteller, la verdad que una plantilla Berni, una plantilla extraordinaria, donde bueno, como decías, ¿no? Además la Kulaya que para descanso hizo un gran partido, nos ayudó para ganar ese partido y bueno, y seguir adelante, y tengo un muy buen recuerdo de aquel día, ¿no? Que ahora eso es, no sirve mucho de precedentes porque ahora son otros tiempos y otros equipos, pero bueno, hay que tenerle mucho respeto al Juventud, que es un clásico de esta liga.
Desde luego que sí. Bueno, pues en aquel equipo del Juventud, por ejemplo, estaba Zantabas, que después jugó aquí, fue compañero tuyo, estaba el mítico Rafa Llofresa, estaba también otro compañero tuyo de generación como Dramec, es decir, que había jugadores míticos, ¿eh?
Sí, sí. La verdad que sí.
Y el entrenador del Juventud era Manel Comas, nada más y nada menos. Bueno, pues repetirlo, Carlos, el 13 de febrero, ¿eh? Sin lugar a dudas. Ojalá, te mando un fuerte abrazo, amigo.
Saludos, Emilio, un abrazo. Gracias.
Ahí está, saludos. Carlos Cabezas, embajador de Unicaja, que ya prepara también el partido del sábado frente al Básquet Girona, ya con Jedovic, sin Egin. Barreiro va a ser este fin de semana todavía baja y esperemos que para el siguiente pueda estar. Eso es Liga CB en Copa del Rey y tenemos Supercopa. Se ha presentado la Supercopa CB en Fitur, bueno, ese torneo y muchos más. Nuestro enviado especial en Fitur es nuestro compañero Pedro González, que está con Borja Viva, así que todo tuyo, Pedro.
Esta mañana en el stand de Málaga, evidentemente en Fitur, se han presentado muchas cosas que tienen que ver con el deporte y evidentemente en esas presentaciones ha estado el delegado de deportes del Ayuntamiento de Málaga. Borja Vivas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, muchos eventos deportivos. Yo creo que lo más destacado lo del básquet, pero hay maratón, hay un montón de cosas más. Desgráname un poco esas actividades que se han presentado esta mañana.
Bueno, pues tenemos muchas actividades que hemos podido presentar, pero otras muchas que obviamente no nos ha dado tiempo porque tenemos que ceñirnos un poco. Tenemos el meeting de atletismo Ciudad de Málaga, media maratón con 8.000 dorsales vendidos, ya no quedan plazas. Maratón de Málaga, 16.000 espectadores, la Copa de la CB, tema de Premier Padel, tema de concierto también para la ciudad, que obviamente el área de deporte, Málaga Deporte y Evento organiza, la gira de Joaquín Sabina, la gira de Quevedo, en fin, muchísimos eventos. Yo estoy súper orgulloso, se me ve en la cara, porque al final tener la suerte, Málaga es una maravilla para todos los promotores y está claro que la gente está deseando venir a Málaga. Nosotros intentamos ponérselo lo más fácil posible para que el ciudadano pueda disfrutar sin saturar la ciudad, que eso también es importante, pero trayendo cada vez más productos de calidad.
Baloncesto, nos interesa mucho y le interesa a los oyentes y a mis compañeros de deporte, porque evidentemente de baloncesto se está hablando mucho ahora mismo. El Unicaja está haciendo números increíbles, nada más que ver el último partido contra Valencia Vázquez, que fue el partido de la jornada. ¿Cómo está funcionando la ciudad en torno al deporte del baloncesto en estos últimos días?
Espectacular, espectacular. Solo hay que ver las cifras de aficionados, cifras de gente que no puede acudir al Carpena porque hay muchísima expectación. Los propios puntos de Unicaja, líder, ¿no?, de la Liga de Invierno, que se puede llamar. Ahora tenemos esa Copa del Rey, tenemos esta Supercopa, que el Unicaja ya estaba clasificado, el único equipo que a día de hoy está clasificado. No se puede pedir más. No queremos presionar ni mucho menos. Al final, obviamente, esto es complicado, esto es deporte, pero creo que no le podemos pedir más a este equipo, que está superando con creces todas las expectativas que nos habíamos marcado. Como te digo y como decía antes con los promotores, intentar facilitarle al Unicaja todo lo que pueda, que se sienta a gusto, que Unicaja, o sea, que el Carpena es su casa y que tiene la ciudad a sus pies. Con lo cual, bueno, vamos a intentar que esta senda dure muchos años.
La última, Borja, estamos en Fitur, aquí se habla mucho de turismo y el segmento deportivo está precisamente trayendo mucho turismo a la ciudad. ¿Esta es la línea a seguir desde ya y para siempre?
Sin lugar a dudas. Es una línea que tenemos muy marcada. El turismo deportivo hemos tenido, el turismo cultural, el turismo tradicional de sol y playa, y el turismo deportivo, que es otra de las patas que yo creo que el Ayuntamiento está demostrando que tiene muchísima importancia. Dábamos cifras hace un segundito de la Maratón de Málaga, donde 16.000 corredores viniendo y el 70% de los corredores eran extranjeros. No es que fueran de Málaga y vivían aquí, son extranjeros, no, vienen todos de fuera. Es decir, eso es el poder que tiene el deporte. La Copa Davis con una cifra maravillosa. Al final es una manera de mostrar al mundo. La gente viene por el evento deportivo, pero sin menospreciar a ninguna ciudad, el tener también el aliciente de venir a Málaga, yo creo que es un plus. Es decir, al final tú vienes a Málaga porque te encanta y viene un evento deportivo, yo creo que es el plan perfecto. Ahora, pues bueno, tenemos que seguir creciendo en plaza hotelera para poder ofrecer, bueno, pues unos precios competitivos y sobre todo intentar mejorar pues ese turista, que es el que todos deseamos, de un alto poder adquisitivo, que venga, que deje dinero en la ciudad para que realmente el ciudadano de a pie pues lo vea. Que él tenga ese disfrute también, pues, nuestros comercios y nuestra actividad económica.
Ojalá sea así. Enhorabuena por todas esas actividades deportivas que se han presentado aquí esta mañana. Gracias, Borja.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias Pedro, gracias Borja, ese contacto esta mañana desde Fitur, donde se ha presentado, por ejemplo, la Supercopa de ACB de baloncesto, donde Unicaja ya la ganó en Murcia este pasado mes de septiembre. Y bueno, más actividades, ¿eh? Como la media maratón, que va a ser el 23 de marzo, la propia maratón de Málaga, donde ya se han vendido hasta 8.000 dorsales, va a ser el próximo 14 de diciembre. Es decir, un montón de cosas que ponen a Málaga de nuevo ahí en la vanguardia, ¿no?, de los eventos, de los grandes eventos deportivos. Y, por ejemplo, Javi, que hablaba ahí de Quevedo, de todos estos grandes artistas, vienen los Glover Trotter a Málaga, ¿eh?, que eso no lo ha comentado, ¿sí?, Borja Iba, ¿eh?, los míticos Glover Trotter. Y ha hablado también protagonistas del ACB y de la Junta de Andalucía sobre esta Supercopa, ¿no?
Exacto, dice bien el director general de eventos e instalaciones deportivas, Gorka Lerchundi, que hablaba previamente de lo genial que es la plaza de Málaga para estos eventos deportivos.
Podríamos decir que en el caso de Málaga, pues esta competición va a dejar, puede dejar un retorno superior a los 10 millones. También tenemos claro, bueno, que la elección de la sede no podía ser mejor, ¿no? La historia, la relación entre Andalucía y el baloncesto, pues podría decirse que es una bonita historia de amor. Bueno, pues por toda la afición local que hay y, bueno, por la estrecha relación que tenemos en Andalucía y en Málaga con las federaciones andaluza y española, con la ACB y, bueno, y con otras entidades también a nivel internacional.
Bueno, pues esta es la palabra de Gorka Lerchundi, ¿eh?, en la cadena COPE. Nosotros ponemos el punto enseguido. Noticias de España y el mundo y vamos con nuestro espacio de medicina deportiva hasta las 4:30 de la tarde.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Zaragoza con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credit, Restaurante Asador Otola, Friosol, Surabian Formación y DZ Cocinas.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-330072.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada semana pasamos consulta, como siempre pegamos a la puerta del doctor Vicente de la Varga. Es miércoles, nos vamos a Cande, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva, con nuestro experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica. Nos ponemos de pie, es el gran Vicente de la Varga. Querido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sentaros, por favor, no caséis.
Hay que dar buena imagen siempre ante el doctor y sobre todo muy buena presencia, y además porque vamos a hablar otra semana más de grandes deportistas que por aquello de las lesiones, pues en un momento dado de su carrera ya tuvieron que ir poniendo el punto y final. Hemos hablado de deportistas muy muy jóvenes a los que las lesiones le lastraron ya una carrera que prometía muchísimo, luego de deportistas un poquito más maduros, esos deportistas entre 30 y 35 años, y en este serial que acabamos hoy, Vicente, hablamos de deportistas ya con más edad, a partir de los 35 años, grandes deportistas que no pusieron punto y final a su trayectoria deportiva porque quisieran, sino porque ya las lesiones lo terminaron de rematar, ¿no?
No, hombre, estos son realmente las estrellas más importantes, ¿no? Hay un grupo de ellas, como es Messi o como es Ronaldo o como es el mismo Djokovic. Hemos visto que los deportistas suelen retirar sobre los 37 años y es por la decadencia física normal del cuerpo, ¿no?, que no les permite mantener su nivel. Pero hay otro grupo de jugadores que, o de deportistas en general, que llegan a esa edad, continúan incluso, y que podrían seguir jugando porque físicamente están bien, pero arrastran lesiones de tiempo o lesiones que aparecen bruscamente y ya los le empujan a retirarse llegando ya a cerca de los 40, ¿no? O sea, el primer caso quizás sería el de Kobe Bryant, ¿no? El más un paradigma de este tipo de lesiones, ¿no?
Que se retiró bien bien mayor, pero ya los últimos 2-3 años, ¿no?, de su carrera, Vicente, por culpa de una lesión en el tendón de Aquiles, no fueron los grandes años que tuvo Kobe Bryant anterior a esa lesión, ¿verdad?
Hombre, en traumatología deportiva hay un axioma, ¿no? Igual que lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, que una rotura del cruzado puede no limitar tu evolución deportiva, una rotura del Aquiles suele marcar un antes y un después con respecto al rendimiento, ¿no? habitualmente tras un periodo de recuperación cercano al año, ni la capacidad de salto, ni de respuesta, ni de velocidad vuelven a ser iguales, ¿no? O sea, quizás Kobe Bryant, que era un jugador tremendamente completo, con 34 años en 2013, tuvo una rotura de Aquiles, que además que el tío tuvo el coraje de levantarse y esa imagen de él, casi a la pata coja, lanzar dos tiros libres, meterlos y tener que ayudarle a salir de la pista, pues la verdad es que es todo hombre que anima como ejemplo de superación, ¿no? Él reapareció 8 meses más tarde, pero ya a partir de entonces no era el mismo, ¿no? La media de partidos, de minutos jugados, no, de porcentaje de aciertos, no tuvo nada que ver, ¿no? O sea, él aguantó 2 años más y apenas con 37 años se tuvo que retirar, ¿no?
Vamos a la cadera de Andy Murray, de un baloncestista a un tenista, un Andy Murray que se retiró también a la misma edad que Kobe Bryant, a los 37 años, pero los últimos años de su carrera no fue ni la sombra de lo que era un Andy Murray espectacular en 2016, ¿no?
Hombre, otra gran estrella, ¿no? Fue el único que le plantó cara al Big Three, ¿no? A Nadal, a Federer y a Djokovic. Comenzó con molestias en la cadera, con lo cual no sabemos dónde hubiera llegado si no hubiera tenido el problema este de cadera. Él lo que tenía era un choque fémoro acetabular, o sea, una alteración en la forma de la cabeza del fémur, que en vez de ser redondeada tiene una especie de joroba y va desgastando el acetábulo, el alojamiento que tiene la copa, la cabeza de la cadera. Esta es una patología que tiene un 18% de la población, que es muy grande. Y luego además, esto lo tienes desde que tienes 16 o 18 años. ¿Por qué empezó a darle síntomas a Murray justamente aquí, en el año 2017, final de 2017? Pues no se sabe, posiblemente sea por el acúmulo, pero la mala suerte de que fue justamente cuando él empezó a despuntar. O sea, es que no le dio ni 2 años ni 3 de tregua, ¿no? Que hubiera sido lo fantástico para que él hubiera despegado del todo, ¿no? Le hicieron una artroscopia. De hecho, él empezó con las molestias, le hicieron una artroscopia de cadera, que es la forma que se intenta solucionar este choque, este roce, pues lo que se hace es limar esa joroba que desgasta el cartílago de la cadera, pero en su caso se lo hicieron muy tarde, es decir, estaba ya la cadera muy avanzada, con lo cual apenas llegó a reincorporarse después de la cirugía. Muy poco después le pusieron una prótesis de cadera, con lo cual ya es bastante fantástico que un deportista esté jugando el tenis al nivel que ha jugado Murray con una prótesis de cadera. Hombre, no ha sido ni de lejos lo que fue, pero hombre, ha estado jugando torneos de primer nivel y peleando con una prótesis. Es un poco parecido a lo que va a pasar ahora, o está pasando con Lindsey Vonn, con la esquiadora norteamericana, que realmente lo ha ganado todo, quizá es la mayor figura que ha existido del esquí alpino, que hace 6 años se retiró por una artrosis severa en su rodilla, y ahora, 6 años después, con 40 años, le han puesto una prótesis de rodilla, una prótesis que se llama unicorpantimental, y está compitiendo otra vez en el campeonato del mundo. O sea, son de los pocos jugadores que con una prótesis de articular pues son capaces de volver. O sea, que la verdad es que la medicina y la resistencia de los deportistas está cambiando. Hace no muchos años era impensable que un deportista con una prótesis articular volviera a competir a ese nivel, ¿no? Pues está empezando a verse, ¿no?
Pues además el caso de Pau Gasol, que mira que hemos hablado veces de Pau Gasol, ¿verdad? Se retira ya bien entrado los 40, con 41 años, después de un año y medio prácticamente de baja, llegó, reapareció en el Fútbol Club Barcelona, llegó a disputar los Juegos Olímpicos, pero recordamos que estuvo casi 2 años en el dique seco por una fractura en el escafoide de su pie, ¿no?
No, y además que fue una complicación que tendría que haber acabado su carrera ahí. Lo que pasa, hombre, él se empeñó en intentar prolongarlo un poquito más. O sea, él tuvo una fractura en 2019 del escafoide tarsiano, el escafoide del pie. Recordemos que hay 2 escafoides, un escafoide en la mano y uno igual en el pie. Y son en ambos sitios huesos muy importantes porque son la clave de la articulación. El pie es como una bóveda, el hueso que está en la parte más alta, en la cúspide de esa bóveda, es el escafoides, que es el que reparte el peso. Por eso es más susceptible de romperse. Y además tiene una vascularización, o sea, la sangre le llega de una forma especial, de tal forma que los dos extremos están muy bien irrigados, o sea, están muy bien nutridos, pero la parte central tiene un déficit de riego, le llega menos nutrientes. Una fractura en esa zona puede hacer que parte del hueso se muera, se necrose, que es lo que le pasó a él. Tarde en consolidar, además con Gasol, fueron inicialmente muy conservadores, lo mantuvieron sin operar un tiempo y estas cosas hay que ser un poco más agresivos, porque cuando ya quisieron operarlo ya habían pasado casi un año. Le pusieron un tornillo, no pegaba la fractura, estuvo por aquí por España, se le pusieron a hacer las madres intraóseas, al final se consiguió que pegara, pero ya había desarrollado una artrosis, con lo cual es algo parecido a lo que ha pasado con Nadal, que ya lo comentaremos, y quizás Nadal merezca un episodio solo para él, porque realmente es un compendio, una enciclopedia de lesiones deportivas, ¿no? Uh-huh. Pero es algo parecido, ¿no? Porque el gafoide, digo, siendo un hueso muy pequeño, está en el sitio clave del movimiento del pie.
Oye, vamos a acelerar con dos deportistas, un jugador de tenis de los mejores, si no el mejor, Roger Federer, uno de los mejores futbolistas del mundo, que hubiese sido sin esas lesiones de rodilla, no, Ronaldo Nazario. Hablamos de dos de las rodillas más mediáticas de la historia del deporte, Vicente.
No, y sobre todo el tema de Federer es que generalmente los deportistas tan elegantes, que significan que técnicamente son casi perfectos, suelen tener menos lesiones, porque las lesiones deportivas en gran parte van ligadas con un problema de técnica y de violencia, ¿no? Entonces, por la forma de juego de Nadal, que es más violenta, más física, como le está pasando un poco a Alcaraz, es previsible que tengan más lesiones en alguien que es más elegante, que parece que flota por la pista, como pasaba con Federer, pues parece menos frecuente. De hecho, fue ya con 38 años cuando empezó con molestia en la rodilla y tuvo una rotura de menisco que se fue complicando, que operaron, que suturaron, que volvieron a reoperar para quitar una parte de los meniscos, algo parecido a lo que pasó con Ansu Fati, que eso es un tema que ya hablaremos, ¿no? De jugadores que parecían prometer mucho y que una lesión los frenó y parece que no llegarán a ser lo que se esperaba de ellos, ¿no? En este caso le pasó a Federer con 38 años, ¿no? Entonces es un menisco que no va bien y que obligó a extirpar casi la totalidad del menisco, con lo cual acabas haciendo una artrosis en pocos años. Distinto es que tú de un menisco te quiten un cuerno posterior, o sea, una parte de un centímetro y medio, otra cosa es que pierdas casi todo el menisco. Eso está condenado a hacer una artrosis, sobre todo si intentas mantener el nivel de entrenamiento y de juego que requiere un tenista de élite, ¿no? Que es un poco lo que le pasó a él, ¿no? Él empezó con 38 y con 41 es cuando tuvo que dejarlo.
Bueno, Ronaldo, la rodilla en este caso no es la famosa triada ni nada de esto. A él lo que le ha martirizado ha sido el tendón rotuliano, ¿no?
El caso de Ronaldo Nazario es que fue una lesión especialmente puñetera. O sea, igual que hemos hablado que el Aquiles limita mucho, el tendón rotuliano también, porque el tendón rotuliano es el final del mecanismo extensor de la rodilla. O sea, para estirar la pierna, para saltar, nada más que tenemos a nivel del muslo el tendón rotuliano, porque el cuádriceps es un músculo muy voluminoso, muy fuerte, pero que acaba en un tendón relativamente fino y con cierta tendencia a degenerarse. No es lo más propio de los futbolistas, aunque se ve, es más propio de los saltadores. De hecho, la tendinosis rotuliana se llama la rodilla del saltador, porque es propio de deportes de salto. Bueno, esto se ve bastante, ¿no? Y en los corredores también, ¿no? Entonces, claro, el tema de Ronaldo es que también le pasó bastante tarde. Él realmente tuvo dos tiempos, ¿no? Uno fue muy joven, con apenas 23 años, que tuvo una rotura del tendón rotuliano que se rompió por completo y hubo que tratarlo. Eso fue en su primera estancia en Italia, ¿no? Estuvo en el Barcelona, luego volvió a Italia y antes de venir al Madrid tuvo esta rotura, la cual se recuperó muy bien porque tenía 23 años. Mm. Estuvo aquí en el Madrid, se coronó como quizás el mejor delantero del mundo. Y luego fue a la vuelta en Italia cuando tuvo una rotura parcial del tendón rotuliano, de la rodilla otra, de la buena, de la izquierda, y luego lo acabó teniendo una rotura completa. Claro, ya no tenía la misma edad, ya eran 33 años, casi 34, ¿no? Con lo cual la recuperación nunca fue la suficiente. Ahí el jugador pierde mucha capacidad de respuesta de saltos, o sea, ese otro tendón que no te perdona cuando lo rompes a cierta edad, ¿no? Uh-huh. Y él, con 34 años, casi 35, se acabó retirando, ¿no? O sea, que fue una lesión fastidiosa.
Bueno, el caso de Casillas sí que fue una desgracia, ¿verdad? El mejor portero español de todos los tiempos, que sufrió un infarto. Y fíjate que hemos hablado muchas veces de Eriksson, ¿verdad? Del marcapaso, de esa válvula eléctrica que le pone, que sí sigue jugando, de hecho, al fútbol y a gran nivel. El caso de Casillas le dio el infarto y ya no volvió a jugar más al fútbol, ¿eh?
Pero ¿por qué es distinto? Porque eso también lo hablaremos. Jugadores que han tenido grandes lesiones, pero han conseguido recuperarse y continuar al mismo nivel. Claro, es distinto lo de Eriksson, que fue una fibrilación, o sea, una alteración eléctrica en la cual no hubo daño estructural. Entonces, si el corazón se para, tú te puedes morir de una parada cardíaca, una parada cardiorrespiratoria, pero tu corazón no está dañado. Distinto es un infarto. Un infarto es que le falta el riego al corazón. Claro, hay una parte muerta, una parte que no funciona. Claro, ahí no hay vuelta atrás. O sea, es lo mismo que pasó con Agüero, ¿no? Agüero en el Barcelona sacaron una arritmia que ya no puede jugar más, y al cabo de los 6 meses el criterio de otros especialistas permitió que estuviera jugando, ¿no? El tema de Iker Casillas, lo raro es que con 37 años tuviera un infarto en un deportista, porque eso, gente con mucho sobrepeso, con un colesterol alto, familiar, fumador, es posible que con 37, con 40 tengas un infarto. No es lo más frecuente, no es la edad más frecuente, pero puede ocurrir. En un deportista muy controlado, con unas dietas muy controladas, y encima con unas evaluaciones médicas anuales bastante importantes, pues la verdad es que es raro, ¿no? Ahí habría algún componente de espasmo, o sea, otros componentes de un infarto un poco distinto. El problema del infarto, ya te digo, es que conlleva... Infarto significa muerte de una parte de tejido, ¿no? Entonces, ahí no había vuelta atrás, ¿no? Con lo cual, él dejó el fútbol y ahí se acabó, ¿no? O sea,
Bueno, David Silva, caso reciente, ¿no? El genio de Arguineguín con la rodilla, que ya con la edad que tenía, pues no estaba el hombre con muchas ganas de volver a jugar al fútbol.
Sí.
Y el caso de Batistuta sí que me llama la atención, Vicente. Bueno, estamos hablando de un grandísimo delantero. De hecho, él quería hasta suicidarse porque decía que cuando se retiró los dolores del tobillo le eran tan dolorosos que no tenía ni ganas de vivir. Afortunadamente su vida ha cambiado porque le han puesto una prótesis de tobillo, ¿no?
Sí, prótesis de las pocas que se ponen, porque no están todavía muy demostradas su durabilidad, ¿no? La verdad es que también le pasó bastante mayor. O sea, él realmente no tuvo una fractura de tobillo, que es la cosa más frecuente, de que la articulación quede dañada y acabe en una artrosis y tenga una fractura. Fue simplemente lesiones ligamentosas que hicieron una inestabilidad. Lo que pasa es que por mano del diablo el cartílago se acabó desgastando y perdió el tobillo. Claro, cuando tú no tienes cartílago, que lo que tienes es una artrosis, una irregularidad en los huesos, claro, todo el peso del cuerpo pasa por los tobillos, con lo cual es que es imposible caminar. Curiosamente, yo veo aquí en la consulta muchas artrosis de tobillo, pero son pocos los casos que requieren tener que tener una operación final, que aquí hay dos opciones: cuando tienes una artrosis de tobillo, o te ponen una prótesis de tobillo o fijas el tobillo. La verdad es que nosotros ponemos pocas prótesis porque son prótesis que llevan poco tiempo en funcionamiento y no tenemos muy claro cuánto van a durar, porque la articulación del tobillo es una articulación compleja a la hora de reproducirlo con una prótesis. A él se le han puesto, lo normal es que vaya muy bien, el tema es que no sabemos cuánto le van a durar.
Bueno, Batistuta también, que decía que quería que le cortaran las piernas, afortunadamente no han tenido que llegar a mayores. Bueno, está el caso de Rafa Nadal, que hemos hablado mucho de él, y acabamos con Tiger Woods, bueno, el mejor golfista también de todos los tiempos, al que la espalda le está dando la lata y a lo mejor ya va a ir poniendo punto y final, ¿no, Vicente?
Fue intervenido 3 veces de una misma hernia discal y acabó con una fusión, con una artrodesis, de esa vértebra en 2017, que eso habitualmente para un jugador de golf, que en el cual la torsión de la columna es fundamental, porque el swing realmente es un solo movimiento, tú te retuerces sobre ti mismo y te desretuerces bruscamente, ¿no? O sea, ahí tienes que tener la movilidad de la columna pues muy suelta, ¿no? Pues una fijación vertebral te limita esa movilidad. Para una persona normal, que te fijen 1 o 2 espacios, tampoco notas la diferencia, pero no estamos hablando de un golfista, pero más del número 1 del mundo, ¿no? Y de hecho, ahora este septiembre pasado le han hecho otra tiestomía, una hernia discal, a un nivel distinto, con lo cual yo creo que va a acabar el tema, porque esta hernia discal, lo normal es que haya ocurrido en el nivel por encima o por debajo de la que han fijado, por sobrecarga, que es lo que pasa cuando tú haces una fijación en una persona joven, con lo cual yo creo que ya no tiene mucho sentido. Yo creo que ya intentó volver volvió ganando Augusta en 2019, lo razonable es que con los 49 años diga, mira, señores, hasta aquí hemos llegado, ya he demostrado lo que soy, y se quede tranquilo, ¿no? Un poco la decisión que ha tomado Nadal al momento de retirarse, ¿no? Ya está bien de arrastrarnos por las pistas del mundo, ¿no?
Estamos hablando de un hombre de 49 años, algunos dirán, bueno, bastante ha tenido. Hay golfistas, recuerdo a Jannik Clau, que con 60 y pico años jugaban al golf y a muy buen nivel. En el caso de Tiger Woods, veremos a ver si pone ya punto y final a su exitosa carrera. Pues grandes deportistas, ¿eh? Hasta 10 que hemos tocado en el día de hoy, que tuvieron que poner el punto y final a su trayectoria deportiva por aquellas lesiones que ya le venían lastrando desde el pasado. Querido Vicente, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene.
Un abrazo fuerte, Emilio. Cuídate. Hola.
Hacemos un pequeño alto en el camino y ponemos ya el punto y final.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
La Liga ACB en tiempo de Juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, Girona Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web, y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloisa Molina Beauty Experience, EU Instalaciones, Renault Aermo, Jungle Family y The Singular Kitchen.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Deportes, deportes.
Estar informado.
Vamos a ir poniendo el punto y final esta tarde con un ojo puesto en ese entrenamiento del Málaga Club de Fútbol y de las declaraciones de Alex Pastor, que está compareciendo ahora mismo en sala de prensa, la sala de prensa Juan Cortés. Con Javier Bautista se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Te dejo en buena compañía en Fitur desde Madrid con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Hasta mañana, adiós.